Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. En el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, ponemos nuestro foco en el acceso y la gestión del vital recurso en América Latina.
Para eso entrevistamos al mexicano Pedro Moctezuma Barragán, doctor en Planeación y Desarrollo, licenciado en Economía e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y al profesor uruguayo Dawis Uriarte, doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Contaminación, mala gestión, sobreexplotación y cambio climático son los elementos que anticipan una crisis hídrica sin precedentes sobre un derecho humano fundamental para la vida en el planeta.
Su falta de acceso profundiza las desigualdades que atentan contra la democracia y el desarrollo humano y social.
En época de pandemia, algo tan sencillo como lavarse las manos para combatir el virus se hace un pedido difícil de cumplir para gran parte de la población latinoamericana.
En América Latina, casi 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable en un continente que dispone del 31% del agua dulce del mundo, según el Banco Mundial.
La dotación per cápita es de 22.929 metros cúbicos por persona al año, casi un 300% por encima de la media global.
Sin embargo, la distribución no es equitativa y la viabilidad del recurso está amenazada en varios países de la región.
En México, 10 millones de personas no tienen acceso al agua potable y la lucha contra el acaparamiento por parte de sectores privados se mantiene vigente.
Para conocer más sobre este tema, en Telescopio entrevistamos al mexicano Pedro Moctezuma Barragán, doctor en Planeación y Desarrollo, licenciado en Economía e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida.
El entrevistado.
Doctor Pedro Moctezuma Barragán, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Muchas gracias, muchos saludos a su público.
Es un gusto recibirlo. En México ya se cumplieron 10 años desde que la Constitución incorporó al agua como derecho humano, esto fue en el año 2012, lo que exigió además la elaboración de una nueva Ley General de Aguas, ¿no? Bueno, ¿cuánto se ha avanzado en ese acceso y uso equitativo y sustentable del agua? ¿Todavía no hay una ley que lo reglamente?
Sí, quiero decir que México ha vivido una crisis cada vez más profunda por el acaparamiento del agua. Tan solo 2% de los concesionarios controlan 70% de los volúmenes de agua. Hay un problema de inequidad muy grave. 10 millones de mexicanas y mexicanos sin agua, sin acceso de ningún tipo. 41 millones con acceso cada 8 o 10 días por unas horas a la semana. Y lo más grave de todo es que más de la mitad del agua que se consume en las ciudades está seriamente contaminada. México presenta regiones cuyo manejo en los últimos 30 años las lleva cerca del colapso. Estoy hablando de la cuenca de México, estoy hablando de la cuenca de la laguna del río Nazas, que era uno de los ríos más amplios, más generosos del país y actualmente está seco. Estamos en una situación muy grave por el proceso de mercantilización del agua, producto de una ley de aguas nacionales que debería de haber sido abrogada. Hay, afortunadamente, en la sección de buenas noticias, un proceso muy vigoroso y una propuesta de ley general de aguas consensada que se aprobó por toda una coalición de fuerzas a iniciativa de Agua para Todos, Agua para la Vida, pero que sin embargo el Congreso de la Unión no votó en el año pasado. Esto llevó a que la Suprema Corte de Justicia el 24 de enero sentenciara que ha habido una omisión del Congreso Nacional y conmina al Congreso a lograr emitir una ley general de aguas. Sin embargo, tenemos el problema de serios grupos en el mundo de los negocios con el agua, les llamamos la hidrocracia, que han copado el Congreso, que han copado a el Ejecutivo Estatal en muchos estados de la República, y que en lugar de legislar de manera evolutiva, en lugar de atender a las serias necesidades de la población, en este momento incluso están en una dinámica de represión en contra de los luchadores por el agua. Ha habido prisión, ha habido muerte a varios de los defensores por el agua. Tenemos en La Laguna una crisis por parte del gobernador del estado, que lejos de reconocer la democratización que estamos buscando de los distritos de riego, que controlan 35% de todo el agua de la nación, están fabricando delitos y deteniendo a las personas involucradas en el buen manejo del agua en sus comunidades. Entonces estamos en un momento muy paradigmático en donde es imprescindible lograr una nueva ley de aguas y que el Ejecutivo se comprometa con esta demanda básica de la nación. El actual gobierno llegó con 30 millones de votos del 1 de julio de 2018, basado en la promesa de seguridad, de lucha contra la corrupción y lucha por el agua. Y en estos aspectos la agenda está todavía faltando de ser cumplido. Cabe decir que el sector agua en México es el más corrupto de la nación, y entonces estamos invitando al Ejecutivo a cumplir con esta lucha contra la corrupción en la gestión del agua. Tenemos propuestas, hay casos piloto muy importantes para cambiar el modelo de gestión de un modelo extractivista, de un modelo que solo beneficia a los grandes negocios y sacrifica gravemente a la población, a un modelo de respeto a los ciclos naturales y respeto a la iniciativa de las comunidades, de los centros de investigación, las universidades, los científicos, que tenemos propuestas para un futuro mejor.
Doctor, tú mencionabas la hidrocracia. ¿Sirve esta como soporte en México para que se apoyen ahí las empresas privadas, no sean nacionales o extranjeras, para la explotación y aprovechamiento de un recurso tan fundamental como es el agua?
Sí, tenemos a las minería tóxica, el fracking, tenemos agroexportación que extrae agua sobreexplotando los acuíferos en pleno desierto para exportar a Estados Unidos. Tenemos las cerveceras, que es el mismo caso. No se ubican. México es un país en donde tenemos tres situaciones distintas. En el norte es una zona desértica. El sur es una área extremadamente generosa en agua. El centro del país podría tener equilibrio hídrico bien manejada. Y paradójicamente, para ahorrarse unos centavos, las transnacionales ubican sus negocios justo en el norte, en la zona desértica, sacrificando a 11 millones de mexicanos directamente, a los cuales se les niega el agua para que ésta se convierta en mercancía de exportación, ya sean cervezas, ya sean nueces, aguacates, para beneficio de un mercado insaciable en el norte. Parece mentira cómo el derecho humano al agua hoy en México está siendo violado todos los días. Y si no fuera porque hay muerte infantil continua, porque hay enfermedad y porque hay un sufrimiento para tantos millones, esto sería solo un dato económico, un dato sociopolítico. Pero es una realidad muy dolorosa para las mexicanas y mexicanos. Y apelamos al mundo para que logramos juntos la justicia hídrica y la armonía que está prometida ya por esta propuesta de Ley General de Aguas y esta serie de iniciativas de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que agrupa a 28 estados de la nación.
El 77% del agua es concesionada para uso agrícola, en su mayoría para la agroexportación altamente contaminante. ¿Es posible alcanzar la soberanía alimentaria manteniendo la cuenca hídrica? ¿Cómo se logra el equilibrio?
El equilibrio se logra manejando el agua de la cuenca en cada cuenca. Es muy importante evitar los grandes trasvases y es muy importante una regeneración de cuenca alta a través de proyectos de reforestación, el fortalecimiento de la agricultura en cuenca media y la contención del crecimiento urbano que se está dando en la mitad de las ciudades del país. Tenemos 25 grandes ciudades con procesos de urbanización caótica, especulativa, que no responden a problemas de vivienda o de expansión, sino simplemente la necesidad de los grandes capitales de crecer exponencialmente, despegándose de la realidad. Se requiere entonces el respeto a los ciclos del agua y una de darle mucha importancia a dos cuestiones: la captación de agua de lluvia, y no solo a nivel domiciliario, sino en grandes cuerpos de agua. Tenemos un proyecto que está madurando en estos días de la habilitación del lago Tlahuajico para darle una alternativa de fondo a la Ciudad de México, en el sureste de la Ciudad de México. Y también la necesidad de tratamiento de aguas residuales con técnicas anaerobias distintas a las técnicas del norte, que son apropiadas a nuestro clima y que son, como decimos en México, buenas, bonitas y baratas, con captación de agua de lluvia, con tratamiento de aguas residuales, con proyectos micro y meso en lugar de los grandes megaproyectos de muerte. Es posible darle la vuelta a esta situación y acercarnos a la armonía en la gestión del vital líquido.
Mencionabas las distintas situaciones de México según su territorio, y eso me hizo pensar en América Latina, ¿no?, que también presenta una distribución geográfica del agua desigual, con zonas extraordinariamente ricas y otras más secas, ¿no?, con el 80% de la lluvia concentrada en pocos meses del año. ¿Consideras que debería existir una visión más regional y de colaboración? Te pregunto esto porque el continente tiene la mayor reserva de agua dulce y, sin embargo, 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Hay una gran contradicción.
Desde luego. Sin embargo, es muy importante que en esta visión predomine la dinámica de equidad, la dinámica de el respeto absoluto al derecho humano al agua, y no a buscar que esta regionalización se dé en términos de mercados y de grandes negocios. Actualmente tenemos la ciencia, la técnica, pero también el conocimiento tradicional, las soluciones basadas en la naturaleza que tienen los pueblos originarios y las economías campesinas, que han solucionado sus problemas a través de sistemas comunitarios del agua y que son una importante parte del equilibrio. Además, la necesidad de adaptarnos a los regímenes de lluvia y a las condiciones de los ecosistemas de cada región. No podemos tener solo un modelo consumista parejo como el que nos dicta The American Way of Life.
Doctor, ¿por qué considera que en la actualidad a veces es mucho más fácil tener un celular en la mano que un vaso de agua potable?
Pues precisamente por esta mercantilización de la vida que le da la espalda a los valores de uso que requieren nuestros cuerpos, nuestros organismos, nuestras familias para sobrevivir. Entonces tenemos que priorizar de nuevo y no dejarnos llevar por el consumismo y por una interconexión acelerada que nos distrae y muchas veces no conduce a nada.
Doctor Pedro Moctezuma Barragán, licenciado en Economía por la UNAM, doctor en Planificación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra, e integrante de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muy amable. Un abrazo fraternal.
Momento de análisis.
Uruguay fue el primer país en el mundo en declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua y al saneamiento en el año 2004.
Sobre este hecho y la situación en América Latina, consultamos al uruguayo Dawis Uriarte, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y ex vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado, OSE.
El invitado.
Para el Uruguay es una fecha muy importante, dado que fue afortunadamente el primer país que lo incluyó en su constitución, pese a las resistencias que hubo en su momento en el año 2004, pero afortunadamente desde el año 2010 el derecho al agua y al saneamiento se ha convertido en un derecho humano fundamental después de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Por qué el agua es tan fundamental? No solo porque tiene que ver con la vida, también en la organización social es fundamental, y el tema es de un profundo contenido democrático. Y cuando hacemos esta reflexión, lo hacemos en términos de que democracia implica igualdad de derechos, y hay mucho, mucho trabajo para hacer para lograr que el agua efectivamente se convierta en un derecho garantizado de carácter democrático para que llegue a todo el mundo. 37 millones de latinoamericanos hoy no tienen acceso a ese derecho en forma digna, y muchos más en el mundo, lamentablemente. Y esto tiene que ver con las condiciones de desigualdad en los que las tecnologías para obtener, potabilizar el agua y para tener acceso al agua dulce no se reparten equitativamente. Y en esto hay una deuda mundial de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, y hay también una deuda interna de los países en relación a la distribución, producción, potabilización del agua necesaria para la vida cotidiana. En ese sentido, si bien el mundo ha avanzado, todavía queda mucho por avanzar. Y esa es recién la primera etapa del camino, porque la segunda etapa del camino es asegurar la viabilidad de ese recurso hacia el futuro. Por eso es tan importante la existencia de este día de reflexión en torno al agua a nivel mundial, pero también es básicamente un llamado a la igualdad y a la democracia y a la afirmación del derecho del agua como un derecho humano fundamental. ¿Por qué es necesario para la vida? Pero es imprescindible para la interacción social y también para las condiciones de igualdad que todos los seres humanos tenemos derecho a manejar en nuestra vida social.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Están en una dinámica de represión en contra de los luchadores por el agua. Ha habido prisión, ha habido muerte a varios de los defensores por el agua.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.